Who's to know if your soul will fade at all? The one you sold to fool the world. You lost your self-esteem along the way.
Good God, you're coming up with reasons. Good God, you're dragging it out. Good God, it's the changing of the seasons. I feel so raped.
Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decar. Un espacio para la opinión de economía y mercados.
Alguna vez conté, de hecho, creo que ya existía el podcast y algo hubo en tiempo real. Me parece que no. O sí, fue más o menos la misma época, pero ponele un mes después. Entonces, por ahí no en ese momento, pero me acuerdo que en un momento uno de los involucrados salió a hablar una pelotudez y yo hice un podcast que se titulaba Ladris de Etiqueta. Hay títulos que me acuerdo patente y ese es uno de ellos. Me habían invitado a un programa de radio, esto ya lo conté igual, pero viene al caso. Me habían invitado a un programa de radio y el chico que me invita, un chico que le tenía fe, es decir, está en el ambiente negativo de los profesionales del mercado, pues decía, todavía no está tan contaminado este pibe, decía yo. Entonces, por ahí tiene esperanza. Yo cada tanto, viste, veo a uno y digo, bueno, ese por ahí. Y siempre me equivoco. En esa me equivoco siempre. En cualquier caso, entonces me dice, che, viste, no tengo, viste, voy a hacer el programa solo de radio y no tengo a nadie, viste, va a venir Fermo, pero solo por teléfono. Y digo, mirá, yo nunca voy a la capital ahora. Si es por teléfono no hay problema, pero no podía hacer en vivo, viste, porque viste, voy a estar solo. Y digo, bueno, está bien. Me dice, ¿vas a ir hasta la capital? Sí, voy a ir a la capital. Encima le digo, la radio es donde era, cuando yo hacía un programa de radio, la misma radio, y me dice, no, ahora está en tal lado. Y digo, ah, puta madre, voy a tener que, ¿cómo se llama?, quedar toda una vuelta. Y digo, bueno, fue, pero llegué a tiempo. Y cuando llego, aparece de golpe el compañero de este. Y el otro, viste, se queda, dice, pero acabas de bajar del avión. Sí, vine para no dejarte solo. Y yo, mentira, había ido porque estaba yo, no quería que le compara el programa. De hecho, en off, en algún momento, el que me había llamado dice, che, lo hice venir y todavía no lo dejamos hablar. Entonces yo me quedo ahí, soy un visitante, yo acepté ir. No me querés sacar aire, no me saques, no tengo ningún problema. Yo estaba ahí, boludeando, mirando el techo, escuchando sus pavos. En cualquier caso. Entonces, eventualmente me hacen un par de preguntas. Una de las preguntas era sobre bonos, que era lo que en realidad me pareció que querían hablar conmigo desde el inicio, en el cual yo siempre insistía en esa época con la paridad, etcétera. Y entonces el otro, viste, dejó que yo hablara prácticamente solo con algún bocadillo de este muchacho. Y otro no aguantó más, Chorrovich no aguantó más, y me empezó a hacer preguntas, ¿sí? Y claro, yo se las contestaba todas. Y es decir, trataba de pincharme en punto y le dije, che, no, pará, es así. Y en una de esas, en algún momento, me decía, ¿cuál es tu riesgo? Usted tiene que entender que en esa época era una época en la cual se jodían con el tema de correr riesgo en peso, lo que ellos llamaban el carry trade, hacer carry. Entonces, al principio el gobierno de Macri, los tipos proponían constantemente eso y decían, y para hedgear el riesgo, hedgear, como dice el programa ese, porque no saben ni pronunciar inglés, apenas saben hablar español, olvídate. recomendaban tomar futuros en dólares, ¿ok? Entonces, obviamente, sí, al principio el gobierno de Macri, con la inundación de dólares que hubo por la deuda que tomaban, el dólar se debilitaba. Entonces, en un pasaje del programa radio. Yo tuve el audio todavía acá. El otro día lo escuché porque iba a mencionar esta anécdota. Y hasta en algún momento le doy la derecha en otra cosa, porque no era la discusión, como por ejemplo, si querés, dije al pasar, si vos querés usar la política de tasa de interés para controlar la inflación, y no ahondé en el concepto que no funciona, pero decía, si querés hacerlo, pero primero tenés que hacer otra cosa. Bueno, en cualquier caso. Entonces, en esa época, viste, todos ellos, los que años, recomendaban comprar bonos en dólares que están sobre par dramáticamente, tomar exposición en pesos, es decir, comprar activos en pesos, es decir, deuda en pesos, porque le iba a ganar el dólar, qué sé yo, pero ojo que se te puede escapar el dólar, entonces haz el sintético, te decía. Entonces, toma el riesgo, el carry trade, y comprate un futuro. Los mataron a todos. Los mataron porque si vos vas a hacer carry trade, ¿okay? Y el hedge está caro, no tiene sentido hacer el hedge, ¿okay? Entonces, si vos estás convencido que vas a tomar exposición en pesos porque vas a ganarle al dólar, es decir, vas a tener una buena tasa de interés, que no era la que es ahora, incluso que ha bajado, sino en ese momento se percibía como una buena tasa de interés, porque venía tasa de interés del 7, del 10, del 15, y de golpe era el 40, entonces decía, no, toma tasa, ¿viste? Mete guita en letras, ¿viste? La Lebacker en esa época. Pero mirá si se te mueve el dólar. Entonces, era una idiotez, es decir, un profesional que te decía, tenés que hacer carry, es lo mejor, era el constante, estaban todo el tiempo hablando de eso. Entonces, si vos estás tan convencido de eso, no necesitás el hedge, ¿ok? El hedge es para una persona que no está tan evangelizada respecto a hacer el carry. En cualquier caso, si bien la estrategia del carry en pesos vía ilusión monetaria ganó, perdían con el futuro. ¿Por qué? Porque los tipos, como a todo el mundo le decían, haz el carry, y cuando decían, pero correr es riesgo en pesos, decían, no, te compras unos futuritos de dólar, ¿sí? Y haces el sintético, entonces no corres riesgo, ¿ok? Entonces, el peso en esa época le ganó al dólar, de hecho, se mantuvo neutro y por momentos hasta bajó el dólar, ¿ok? Y como todos hacían el hedge con el futuro del dólar en ROFEX, el futuro del dólar había volado mal, ¿viste? Había una devaluación brutal, porque no porque el mercado la previera, sino que los pelotudos hacían toda la misma estrategia, comprar letras, es decir, tener exposición en pesos, el carry trade, y hacer el hedge en futuro del dólar. Entonces empujaban el dólar futuro para arriba, ¿ok? Y entonces, obvio que ibas a pagar mucho más que lo que valía el dólar. Entonces, en un momento, en la primera, segunda, tercera vez que lo hicieron, porque cada 30 días vencían las letras y el hedge, es decir, no era exactamente sincrónico, pero más o menos era lo mismo. Entonces vos tenías que ganaban en pesos, pero perdían dramáticamente en futuros del dólar. Yo había hecho la cuenta y perdían siempre. Es decir, con una tasa de interés elevadísima, perdían. Y en determinado momento perdieron aún más, porque hubo un periodo en el que el dólar bajó, ¿sí? Y el futuro se derrumbó. Entonces, cuando vino ese programa de radio, viste, no sé qué me pregunta el que me había invitado, le digo, ¿qué opinás del dólar? Siempre te preguntan eso. Y yo siempre digo lo que digo siempre. El dólar siempre es negocio en Argentina. Obvio, si lo compras al palo, cuando todos los boludos salieron a comprar, se acordaron que había que comprar dólares, te van a hacer el ojete. Pero si no tenés esa actitud y operás como un operador profesional o con alguien con un mínimo de sentido común, el dólar en Argentina siempre es negocio. Hasta el día de hoy, siempre fue negocio. ¿Ok? En el futuro uno nunca sabe, pero hasta ahora siempre fue negocio. Tuviste que esperar más, tuviste que esperar menos. Le ganaste a todos siempre. A menos que fueras un profesional que sabía lo que hacía en el mercado y sabía qué hacer y cómo, cuándo, en qué activo en el mercado y cuándo pasarse a dólares o hacer simultáneamente las dos cosas. En cualquier caso. Entonces, una que le dejé pasar, porque era el que me había invitado, me dijo, no, el dólar no gana siempre, porque los futuros, y ahí yo le debía haber dicho, y claro, hablas como un amateur, porque yo hablé del dólar, el físico, no un futuro manejado por ustedes mismos, por querer correr riesgo en carry, tener pies fríos y recomendar hacer el hedge. Lo divertido fue que a la tercera o cuarta vez que le salió mal, dejaron de recomendar hacer el hedge y sí, correr exposición en pesos, y ahí fue donde se disparó el dólar y se los terminaron de coger del todo. Pero esa no es la anécdota principal, a esa se la había dejado pasar. En una parte, me preguntan sobre bonos y el tema y la controversia de la época de la paridad. Yo diría que el 75 al 85% de los boludos que me discutían de bonos en esa época, en Twitter, más que nada, desaparecieron todos. O nunca más sobraron un bono, nunca más hablaron. Hoy me mandó una captura de uno que se hacía el caño en esa época, que no sé si está jubilado o qué, que ya no trabaja en el agente, que siempre se da corte que laburaban unos agentes más grandes de Argentina, o más tradicionales, más que grandes. Pone, qué bien, decir, ojo con. ¿Cómo es que puso? Pues lo mandaron acá. Me mandaron acá y me mandaron hace un rato, entonces. No, ese fue Arielito manijeando. Acá está. Que no sé si es el mismo. Tiene la misma imagen de Twitter. Entonces, y similar el nombre, pero ahora lo tiene diferente. Entonces, no estoy 100% seguro, pero es lo más probable. Tremendo lo de los bonos Argy. Y todavía están en 50. No es recomendación de compra. Ahora la pendiente puede ser empinada. Ahora puede ser para arriba. ¿Ok? Pero no es recomendación de compra, por las dudas. Felicitaciones a quienes la vieron. Bueno, boludo. Era un toy obvio. Pero bueno, no importa. Ese tampoco es el punto. El punto que en esa época los bonos estaban muy caros. Entonces yo dije algo que también digo siempre. Los bonos siempre son negocio, sujeto a la estrategia que vos implementes. Cada coyuntura requiere una estrategia diferente. Entonces, como el tipo, a pesar de que él manejaba los bonos a morir, quería meter la cuchara, haciéndome quedar como un boludo, era obvio, me dice, ¿y cómo te hedgeas? ¿Cómo te hedgeas? Porque si te hace esto, te hedgeas de algún modo. Y yo le digo, claro, es decir, y dije abiertamente, pues ya me había llenado las pelotas, que el que lo escucha puede escucharse pedante, digo, estás ante la única persona en el mundo que operó opciones de Pro 7, un bono que existía en esa provincia de Buenos Aires, que pagaba caja de ahorro, cuando la caja de ahorro era el 0,5 y después en la gloria subió al 0,7% en pesos anual, pero tenía un régimen de amortización mensual. Entonces, como tenía baja paridad por el flujo bajo de cupón, más que amortizaba todos los meses, vos aprovechabas esa diferencial de paridad enorme, ¿sí? Constantemente. Entonces yo lo que hacía era comprar opciones en ese momento, que algunas lo expliqué, para reinvertir anticipadamente, ¿okay? Entonces en vez de esperar para cobear, ¿sí? Y poner la guita por disciplina, en vez de poner guita afuera, agarrar, cobear el bono y volver a comprar el mismo bono, lo que hacía es, ni bien me pagaba uno, que los intereses corridos estaban prácticamente en cero, agarraba, sí, perdón, lanzaba, no compraba, ese era el punto, lanzaba opciones, es decir, vendía, lanzar en la jerga es vender opciones cubiertas, porque tenía los bonos, en esa época el multiplicador era 500, entonces vendía cubierto mis bonos, no muy lejos, pero tampoco muy cerca, para que garpara lo suficiente para reinvertir un pago que me iba a hacer mensual. En alguna ocasión llegué a juntar tanta guita que fueron dos, así que lo potencié. Entonces yo lanzaba constantemente, sí, creo que ya no están los viejos, pero yo los guardo todos. Vos veías los VIAM de esa época y decía Pro 7 X lotes y era yo. Bueno, en cualquier caso, entonces básicamente le dije que para poder hedgear la cartera, cubrirse el riesgo, uno podía hacer lo mismo, pero desde el punto de vista de no tratar de reinvertir más, sino bajarle el costo a los bonos, y si bajaba, aunque sea, le habías bajado un poquito el costo. El lanzamiento cubierto no te cubre perfectamente, pero se podía hacer. Podría haber, lo que pasa es que mi punto no era, ¿sí? Protegerme de una pérdida, de una baja, ¿ok? Entonces, alguna vez intenté, los puts en esa época eran muy líquidos, incluso en lo más líquido, intenté vender y como no había, no me interesó, pero podría haber hecho algo similar al lanzamiento sistemático de puts, en el cual no solamente lanzaba calls cubierto de mi posición para reinvertir anticipadamente, sino que podría haber reinvertido el doble vendiendo puts, y si bajaba compraba más, fue, me interesaba el bono, ¿ok? O compraba más a descuento y después, en vez de poner más guita, me caucionaba, pues la tasa de caución esa por el 5% era nada, o más, o menos, eso porque era el 2, entre el 2 y el 4 oscilaba. Después, en el 2008, subió al 5, 6, cuando hice aseguramiento de tiro. Bueno, en cualquier caso, entonces yo lo que hacía, lo que podría haber hecho, si hubiera habido un poco más de profundidad en el mercado, la profundidad era yo, como market maker, pero en puts se ve que no interesaba mucho, así que después obvié hacerlo, aunque podría haber insistido un poco más como market maker y por ahí se me hubiera dado. Pero bueno, no quería tener tanto I had too much in my plate, entre que operaba futuros, operaba posiciones muy complejas de opciones, alguna acción más las posiciones de bono, estaba todo el día. Entonces ahora me lo tomo más light, pero un par de horas futuros, posiciones a mayor plazo y los bonos, ¿sí? Siempre tengo algo que me llama más la atención en dedicación, ahora son los bonos. Entonces, yo acababa de decir que vendías opciones de compra, básicamente le había explicado todo. Avanzo un poco más, ¿sí? Y el chabón, viste, me sigue escuchando y como yo ya había explicado, a pesar de que no debería haberlo hecho, pues suponía que estaba rodeado de profesionales, en determinado momento el tipo me dice, ¿lanzar qué? Opciones, le digo. Y se nota en el audio que dudo un par de segundos, porque los miré a los dos y los dos me miraban expectantes, como diciendo, ¿de qué está hablando, hijo de puta? Sos un profesional del mercado. Uno trabajaba en un agente de bolsa, que después cambió a otro agente de bolsa y ahora está en la criptobasura. Padre, dedicado a la cobertura con derivado, él no, porque voy a hacer una clasecita en la ditela de Black and Scholes y qué sé yo. No sabía lo que era lanzar, hijo de puta. Viste, el otro no, máster, el qué sé yo, y analista técnico extraordinaire. Con el otro la veo. No sabía lo que era lanzar. Eso me hace acordar una vez que estoy con Pancho, cuando todavía me llevaba con Pancho, y me dice Pancho, che, boludo, Fedio quiere, el gordo Fedio quiere preguntar algo de opción, no tengo ganas. En realidad no entendía, viste, porque él de teoría cero. Pero bueno, no pasa nada, dije. Bueno, entonces, bueno, ahora cuando viene. Si no lo veo, haceme señas. Y entonces veo que viene Jorge, porque ya había hablado con el otro y dice, sí, después te la contesto, ¿viste? Estoy ocupado, qué sé yo. ¿Y cómo se llama? Entonces agarra me dice, sí, porque un cliente me pidió hacer algo, pero no estoy seguro qué es. Y yo flashé que era algo súper complicado y que como era súper complicado él no sabía, me preparaba. Andá a saber lo que le dijeron. Se me cruzó por la cabeza. Entonces me dice, mi cliente me dijo que quiere hacer un bull. ¿Cómo es un bull? Dije, no podés, hijo de puta. Es decir, no se lo dije en la cara. En esa época era muy demasiado amable, diría yo. En vez de reírme en la cara, le expliqué cómo funcionaba un pulse fed. Y boludo, el tipo que estaba hacía 25 años en el mercado en esa época, una cosa así, me decía, sí, porque un cliente me dijo que iba a hacer un bull y no sabía. Me decís que es un bull, así le contesto. Yo le había hecho como Pancho. Onda, le había dicho, sí, en un rato hablamos, qué sé yo. Y vino corriendo a preguntarnos a nosotros antes de contestarle al tipo. Bueno, eso es con lo que van a lidiar normalmente cuando se enfrentan al mercado. Un montón de tipos que se hacen los que saben, pero no saben un carajo. Porque el conocimiento a algunos les es muy esquivo y no importa cuánto los corra, ellos corren más rápido. Bienvenidos al episodio número 398. De casualidad empecé a hacer D&D, porque la segunda vez que lo hice dije, uy, bueno, lo hago hasta el episodio 400. Total, estoy ahí, así que me queda este y uno más. Lucho para encontrar el D&D correspondiente. No de qué hablar, pero cómo lo llamo como mínimo y qué canción, me tengo que sacar algo de la galera. En cualquier caso, bienvenidos al episodio número 398, a 2 del 400. Soy Rick Decar, el tipo que todos los domingos te hace un puto podcast. En una época te hacía un montón de videos en Instagram, pero no le ponía suficiente me gusta y se aburrió, en tercera persona. Pero me hacían muchos comentarios, qué sé yo, me estoy quedando de calor. Si tienen cortes este podcast, me pasó por el podcast X ayer, estoy probando el micrófono USB que me regaló mi mujer hace un tiempo y estoy harto de tener el coso. Entonces, si se corta, apreto el botón de encendido y sigo con la idea, porque estoy harto de tener el cable dando vuelta. Es un pequeño precio. Y lo cambié de USB porque se supone que es el problema, es el USB que tiene microcorte. Entonces, por ahora vamos bien, pero la otra vez hablé 19 minutos y fui y estoy llegando. Ok, en cualquier caso, bienvenidos al episodio número 398. Y se me ocurrió hablar de eso por un evento que tuve, no estaba seguro de que iba a hablar esta semana, puedo ir al corcho, pero a veces no lo hago. Espero a ver si el mercado me da algo. Y el mercado siempre me va a dar algo. Porque el mercado está lleno de pelotudos. Recuerden, amigos, es extremadamente importante que entiendan que profesionales son los que actúan como tales, no los boludos que insisten una y otra vez que son profesionales. Vos podés repetir todo lo que quieras que sos un profesional y ser un tremendo pelotudo. De hecho, antes de rememorar la cita con Chorrovich y su socio, se me ocurrió escuchar un par de minutos del programa de radio que tienen y huí horrorizado. Después, no lo quiero mencionar porque es un buen pibe. Y después escuché otro, ay Dios, escuché otro. Y encima dijo algo que yo normalmente crucificaría a alguien que diga algo así. Pero, viste, dije, es un buen flaco, viste, medio lado. Pero no tengo ningún problema, nunca se pelea conmigo, qué sé yo. Y, ay, Dios santo, escuché 2 minutos y medio de propaganda, no sé. Y después, a los 40 segundos, dije, no podés, hijo de puta. Por encima era sincero con lo que decía. Hijo de puta. Entre la falta de conocimiento general, ateos. Le digo a mi mujer, tenés que escuchar esto. ¿Lo escucha? Digo, ¿cómo que no se va a saber? Mi mujer se acuerda hasta el tercero. No te acordás del primero, hijo de puta, no estás seguro. Y en este, hay que ser garca. El mensaje era, hay que ser garca. No el mío, ¿eh? Este, mira lo que yo digo, tío, no hay que ser garca. Si vos tenés que cagar a todo el mundo para ganar, sos un perdedor nato. Y siempre te vas a enfrentar a alguien como yo, que no lo vas a poder ganar haciendo trampa. Entonces, hace falta dar ese mensaje negativo. Pero bueno, si recoge el guante que lo recoja, estoy tratando de hacer lo más neutral posible. Pero fue mucho eso. Tanto. Pero bueno, me río solo. Siempre me río solo. Cuando hago el podcast. En cualquier caso, acá están porque ganar es todo, pero también es todo cómo ganes. Siempre recuerden eso. Diecinueve minutos clavado, así que van a tener una pausa ahí. Siempre recuerden eso. Siempre recuerden que ganar en el mercado es clave. Estamos para ganar guita. Se recuerdan que yo fui el que insistí en una época con ganar dinero versus tener la razón. Arielito en su momento lo levantó y dijo, acá estamos para ganar la plata, no para tener la razón. Y una de las personas por las que decía eso era precisamente él. Yo lo decía por él. Pero bueno, no importa. Esta semana, sí, fue ecléctico, sí. Los que tienen acceso al podcast X van a tener más información por los últimos dos podcasts X que hice. Uno, yo estoy grabando el sábado a la noche, 23:40, todavía es sábado. Ayer publiqué un podcast X sobre mi postura en tema de bonos y cómo cambió de lo que cambió de mandato divino. Y yo siempre digo, es decir, si yo tengo que operar un activo que por ahí no es tan líquido, no puedo decir cuál va a ser hasta después de que yo lo opere. No es pom pam dom, es sin querer van a secar la plaza. Es decir, entonces, por más que yo lo mencione, si yo de golpe menciono un bono que nunca mencioné, no tengo que decir que lo compré. Todo el mundo sabe que lo compré. ¿Okay? Entonces, estaba tratando de comprar un bono y me acuerdo que alguien me preguntó en el Slack y le digo, mira, estoy tratando, pues me dice, tal y tal bono, sí, tal y tal bono, pero mira que está por vencer un bono que ya es ex en 72, perdón, en 48, y todavía no inmediato, y no me entró una transferencia que me tenía que entrar, que me mandó un flaco, hubo un error, se la devolvieron, entonces nunca entró, y yo había mandado plata, pero no llegaba a la lámina mínima, y ya había mandado mucha guita a ese agente, entonces ya no podía operar en el mismo agente, entonces me equivoqué al mandar guita a ese agente, y tenía que mandar guita al otro agente, o a otro de los agentes, para comprar ese bono sin pasarme tanto de transferencias de ingreso de dinero a el agente ese en particular. La transferencia nunca entró, igual el inmediato ese día estuvo muerto, no se hubiera podido operar, no era ex, pero supongo que ante la inminencia del pago del bono, que no voy a decir cuál es, está en el podcast X. Si no busco un poco, bueno, no dije qué día era el ex, pero más o menos en la frontera temporal que estoy planteando, por eso lo he hecho hablar de eso, no debería ser muy difícil. Pero bueno, tenía lámina mínima y al tener lámina mínima no pude comprar, porque no llegué a mandar suficiente guita, porque me equivoqué y cuando quise no quise sacar la plata y volver a mandar a otra gente, tenía que mandar guita nueva, no me entraba la transferencia y bueno, no lo compré. A veces pasa. Eso es el slippage. Sí, en parte eso es el slippage. Bueno, conclusión. Yo me veía complejo en la integración de guita este mes. De hecho, hubiera preferido no ingresar dinero, ningún dinero a ninguna de las dos cuentas y esperar que cortara el mes. Entonces dije, bueno, ya lo había intentado una vez. Es decir, había preguntado porque había habido un error. Entonces agarré y a la gente que lo quería hacer, le mando un mensaje, che, la última vez pregunté por las cauciones, ¿sí? Que concretamente, no sé si esa parte la guardé. Sí, le dije textualmente, lo puse en Twitter. La otra vez pregunté porque el sistema me dice cuando quiero tomar caución, cuando quiero tomar caución, contrato no disponible para la compra. ¿Okay? De hecho, cuando vos seleccionás una caución, automáticamente los nombres en Matrix cambian a tomar y colocar. ¿Okay? Entonces, el tipo tarda un 10 minutos en contestarme, me manda un PDF y me dice, ¿vos querés prestar dinero? Yo digo, tomar caución. Y ahí pasa un tiempo, un minuto. Seguramente preguntó a alguien o buscó en el... Sí, estamos en la era tipo los call centers desde el principio, viste que si dicen tal cosa, vaya a la página. Ellos tienen como unas carpetas, ahora es computarizado, y es como los bots que hacen en... Eso sí son bots. Los bots que hacen en WhatsApp. Pone uno o algunos más elaborados, hace clic, sí, qué sé yo, pongan que yo hago uno, debería ser uno. Me mandas un mensaje. Ok, ¿qué te interesa hoy? Capacitación, asesoramiento. Haces clic y te lleva. Ok, hiciste clic en capacitación. Análisis cuantitativo, opciones. Bueno, haga clic. ¿Querés el avanzado? ¿Querés el coso? ¿Querés un workshop? ¿Querés esto? ¿Querés aquello? Entonces vas haciendo clic, ¿viste? Bueno, cuando vos llamás por teléfono a una gente o algo, estos mismos tienen uno, los tipos dicen, a ver, ¿qué era? Ah, listo, copio y pego. Si me puse una diatriba, qué sé yo, y decía, a efectos de optimizar el control de riesgo para tomar cauciones, es requisito contar con una tenencia igual o mayor al equivalente de 20 millones de pesos. ¿Cómo me vas a decir que por una cuestión de control de riesgo vas a dejar caucionar al que tiene 20 o más en vez del que tiene 20 o menos? Si vos quisieras controlar los riesgos, se tratarías de que la gente se endeude lo menos posible, no lo más posible. Eso ya es una locura. Y después decía, concertar entrevista con asesor de inversores, quien se encargará de cargar las cauciones tomadora a través de la mesa de operaciones. Okay. Entonces, vos básicamente tenés que decirle a esta gente, che, loco, quiero tomar caución. Ah, bueno, tenés que concertar una entrevista con el asesor. Okay. Entonces, cuando él se le cante el culo, va a hablar con vos. Y va a ver por qué querés tomar caución vos. Y la va a cargar manualmente. Ok, ay, Dios. Ok, digo. Entonces, no le contesto nada. La tercera, pago tarifario asesorado en todos los productos. Pago tarifario es que, si asesorado, es que si vos llamaras por teléfono, ahora que hay internet, te cobran más. Pero eso no es lo peor. Lo peor no es que me van a cobrar el tarifario incrementado, leoninamente, pues te dan un zarpazo, para colocar una caución, sino para cualquier activo. Es decir, por cada activo que hay, yo tengo que pagar más. Solamente porque llamé una vez por teléfono. Anda a lavarte el ojete. Okay. Y lo peor es que abajo dice, aún cumpliendo los requisitos detallados arriba, el acceso de caución tomadora quedará sujeto a el cupo global de la LIC, no se encuentra ocupado, definido a criterio propio de la LIC. Adicionalmente, la LIC se reserva el derecho de desarmar posiciones para cubrir el mercado si eventualmente no hubiera más cupo para renovar cauciones tomadas previamente. Lo cual es mentira. Si yo tomara una caución por X guita, póngale $1,000,000. Yo tomo una caución por $1,000,000. Entonces yo ya tengo el cupo usado de $1,000,000. Cuando vence la caución, si yo quisiera renovar, yo ya estaba usando ese cupo de $1,000,000. No es que de mágicamente se quedan sin $1,000,000 porque yo tenía una posición antes y ahora estoy pidiendo $1,000,000 más. Eso significa que si uno de nuestros amigos o clientes que nosotros consideramos mejores personas que vos, quisiera tu cupo, estás en el puto horno, porque te vamos a liquidar a mercado sin siquiera llamarte, porque están arrogándose el derecho de liquidar, incluso sin pedirte que pongas la guita. Es decir, granted, 100% de probabilidades no, pero 90% que te digan, che, loco, no hay cupo, así que tenés que poner 9 palos o cerrar. Te doy una hora para que decida, o 10 minutos. Pero si decís que la tenés que poner, la tenés que poner. Si vas a cerrar, ok. A lo sumo, si tenés suerte, te dicen, podés cerrar en un par de horas. ¿Ok? Pero tenés que cerrar hoy. No, directamente te dicen, yo te cierro si quiero. Sí, ¿ok? Yo te cierro si quiero. ¿Ok? Ya voy a hablar de eso en otra ocasión. Le estaba hablando a mi mujer. Que dije, ¿sabes que hay una canción que dice eso? En cualquier caso, es una demencia total. Interesantemente, se supone que es un agente un poco más, llamémoslo, sofisticado, respecto de agentes como Invertir Online. En Invertir Online, que tengo 2 mangos, ¿sí? Voy a tener que poner más plata. Voy, porque en una época me lo habían habilitado, clic, y yo tengo habilitado para tomar caución. Con la posición mínima que tengo, ¿sí? No es ni un palo, podría tomar caución. como es un bono de Buenos Aires, el BA37, el aforo decía 45%, algo así, no me acuerdo cuánto. ¿Okay? Entonces, no puedo tomar mucho porque no puse mucha plata. Pero ahora tengo el aliciente de agarrar todas las cuentas que no me dejan caucionar manualmente y meter la guita ahí, boludo, para caucionarme libertad, porque yo no estoy haciendo trading en la matriz. ¿Viste? A veces hacía. Una de las razones por la que yo terminaba viendo un agente con matriz es que en una época hice un montón de movidas de ese tipo, arbitraba entre los bonos, ¿sí? Haciendo análisis cuantitativo de la evolución diferencial del precio y la paridad. ¿Ok? Alguna vez lo expliqué. Entonces, hice tantas vueltas que incluso si hoy, que se fue al carajo la paridad, la diferencia de paridad, quisiera volver al de 30, no perdí cantidad de bonos, respecto de la última sí, pero en general, porque realmente gané tantos en el proceso de entrar y salir de uno, entrar y salir de uno, entrar y salir de uno, con el otro, con el de más allá, y qué sé yo, que si yo quisiera volver al L30 de golpe, por más que tendría menos bono lo que tengo ahora, técnicamente no perdí en el agregado de todos los movimientos. Como yo no pienso en eso, y pienso en el último trade nada más, decidí quedarme en el L35 por ventajas adicionales, pero en particular porque nunca voy para atrás. Reabrir un, es decir, normalmente un arbitraje es ir en una dirección, ganar y volver. Yo normalmente le pido que gane cantidad de bonos en cada vuelta. Si no gano en cada vuelta, corto y quedo en el que quede. ¿Ok? Porque me interesan todos los que yo me paso de uno a otro. ¿Ok? Entonces realmente no me importa. Pero el punto es, tengo un incentivo a abandonar matriz e irme. Cuando yo puse esto, ¿sí? Un flaco. ¿Dónde está? Me acuerdo, acá está. Rick, una boludez lo que te plantea de la tomadora y de la colocadora. Te mando privado si te sirve. Yo no le contesté, mándame un privado, pero los productores están todos a la casa todo el tiempo. Y le contesté, es un pelotudo, ¿cómo no vas a saber de lo que hablo? Es decir, porque ese es el punto. El tipo no sabía qué era caución tomadora. Me contestó como que yo quería colocar, prestar, no tomar prestado el mercado. Entonces, eventualmente, ¿viste? Yo miré quién era y decía, operador bursátil y dueño de la CNB, asesoramiento financiero. Yo agarré y le dije a mi mujer que va a hacer algo. Si me voy a encargar de que lo haga, porque estoy cansado de esta situación. Rick, soy mesa en una LIC y asesor con mis propios clientes. El tipo me está ofreciendo ser mi asesor. A mí. A mí. Ok. Podés operarte las colocadoras y tomadoras sin límites ni mínimos. Ok. En YOL también. Colocadoras puedes hacerlas vía home broker online, como me decía el otro de acá, las tomadoras sí offline. Abierto mi WhatsApp para lo que necesite. Me estás ofreciendo lo mismo, hijo de puta. ¿Entiendes la locura? Yo entiendo que él, aunque sea, entiende la diferencia entre tomador y colocador. Pero primero, ¿quieres ser mi asesor, boludo? Yo entiendo que les enseñan que tienen que tirar con el tamayo, apuntar alto, a ver si se les da. Va a pasar. Okay. Eso para empezar. Y lo segundo, ¿viste? Tu opción superadora es ofrecerme exactamente lo mismo que me da el otro. Tenés que hablar con uno. Y bueno, vos me decís que tenés WhatsApp abierto y me vas a dar prioridad cuando te hablo. Claro, para hacerme front running, hijo de puta. Si tengo problema, hasta en las cuentas que no están seguros si soy yo o no. O imagínense uno que me dijo abiertamente y me sigue. Y él me puede decir que no voy a hacer front running y todo lo que quiera, pero poner apostar tu puta vida que lo va a hacer. ¿Por qué se iba a perder de hacerlo? ¿Ok? En cualquier caso, la opción superadora de él era ofrecerme. Se lo mostré a mi mujer y me decía: el hijo de puta te está. Si no dijo hijo de puta, ya habla así. Pero yo sí hablo así. Y dice: te está ofreciendo lo mismo. Que dice: qué horror. Sí, le digo: es una locura. Entonces, vos decís: pero esta gente se lee antes de. Es decir, es como yo digo: uno piensa antes que hablar. Pues yo pienso antes que hablar, aunque sea una fracción de segundo. Miento, hablo directamente. Pero bueno, tengo, no sé, tengo un circuito de sentido común mucho más avanzado que el resto de la gente. Bueno, los que no lo tienen tan avanzado, dense un tiempo, boludo. Si yo me quejo, ¿no? Me quejo de dos cosas. Uno, de que el tipo no sabía lo que era tomador, mostrando la ignorancia predominante en el mercado. El tipo que me contestó eso se cree de la pomada que está en el asunto. Yo soy la gilada. Él es el que sabe porque está dentro de la gente. No sabía ni lo que era caución tomadora, boludo. Se confundió con colocadora. Como Churrich que me dijo lanzar qué. Y el otro que me decía, no, boludo, el futuro, no, el dólar no gana siempre. Mirá lo que pasó con los futuros. El futuro es el futuro del dólar. Es un derivado del subyacente. Tenés un tiempo limitado. Y los que lo hicieron subir fueron ustedes, pelotudo, tendría que haberle dicho. Pero tuve piedad. Sí, a veces tengo piedad. Ustedes creen que uno me puede ver todavía. Tenés mecha corta, por eso te lo dije así. Mecha corta, ¿qué? Yo tengo la mecha más larga, se imaginen. Debería mandar a la mierda a tanta gente. Pues, bueno, el otro día me dice, che, loco, perdí la clave por Instagram, qué sé yo, o algo así. No, por Twitter. Le digo, bueno, me tenía que mandar un mail. Me manda el mail. ¿Y cómo sé que es tu mail, boludo? Le digo yo, porque yo te lo digo. Sé que no es otro que sabe quién sos y te quiere chupar la cuenta, pelotudo. Ay, ¿quién haría eso? ¿Pero qué sos? Mandame un puto mail y dejá de joder, le digo. En un momento le digo, cuando uses el sentido común, es decir, decidas entender que hay que mandarme un mail, pues después le expliqué lo del mail y él me decía que era un hombre bien o qué sé yo. Y vos decís, boludo, ¿no te hace un poco de sentido común? ¿No era más fácil mandarme un mail que hacerme perder tanto tiempo? ¿Me vas a predisponer para que te lo conteste enseguida o me vas a predisponer para que te deje en el olvido? ¿Okay? Es como el que me dice, che, me actualizas el Machine ID, a las 2 horas me manda un mensaje por Twitter y me dice, che, ¿viste el mail? Ya no lo contesto. Y ya el Machine ID te va a revisar con su cante el culo. Y después por Instagram, che, no sé si te están llegando los mensajes. Ha habido casos. Y tú decís, no puede ser, boludo. Bueno. Esa es la gente que hay del lado de la gente, es decir, el tipo de gente que hay del lado de la gente. Es decir, quieren todo el tiempo porque creen que son especiales. Nadie es especial, yo no soy especial. Es decir, cuando yo, viste, y tengo toda la razón en algo y tengo que llamar a alguien, no empiezo a patalear, atendeme, atendeme, atendeme. Voy a la cola, tengo que hablar con la prepaga, me cuelgan a las 2 horas automáticamente y me quedo ahí hasta que un día me atiendan antes de las 2 horas. Viste, a veces llamo, a veces no, me da fiaca. Les mandé un mail, ¿sí? Por algo extremadamente importante de mi nena, ¿ok? Les mandé un mail, ya les digo, para que vean. Hace más de una semana, tal vez 2 semanas. La actualización de la factura me la mandan siempre, ¿ok? Enviados. Les mando un mail al mail que me dijeron ellos, porque no me atendían por teléfono con el número de caso de ellos. El 7 de marzo, boludo. Es 23. No me contestaron nunca, ¿ok? Lo que sí me mandan es. Estimado, ver la factura, viste, qué sé yo, te la vamos a aumentar. Eso me lo mandan siempre. ¿Okay? Decís, pero pelotudo. Y bueno, no te voy a llamar a tu casa, no voy a pararme en la puerta de Galeno, ¿viste? Y identificar al que sea que me tiene que ir a la casa a golpearle la puerta, boludo. Ya está, boludo, esperá. ¿Viste? Si yo espero algo grave como eso, esperá que te dé la puta clave o te apruebe algo. ¿Viste? Es como uno me puso, pero vas reiniciando el módem. Eso me ha pasado de llamar. A eso les tengo menos mecha, ahora no, porque está en el nombre de mi mujer, llama a vos. Y últimamente no se me corta totalmente. Y llamás por algo importante o por el hosting, qué sé yo, y te dice, ¿y cómo es? ¿Y qué es? Y le digo, mirá, flaco, no sé qué edad tenés vos, pero yo uso computadoras desde antes que naciera. Entonces dejá de romper las bolas. Entonces yo le digo, yo entiendo que la mayor parte de los que te contactan no saben ni prender la computadora. No es el caso. Tú no me vengas con boludeces. Si te digo que no es eso, es porque no es eso, le digo yo. Pero del otro lado siguen creyendo que son más vivos que vos. Y es una enfermedad crónica, por ejemplo, nuestro excelentísimo presidente Pata de Duende, acá Jamoncito, ¿sí? Al sonó unas Jamoncito, para los amigos, evidentemente. Es decir, cuando los bonos reaccionaron marginalmente negativo en el exterior. ¿Por qué en el exterior? Porque en el exterior es donde influyen más estos pepinos. La gente que opera desde el exterior normalmente cree que si se comunica con alguien que vive en ese lugar, tienen más información. Okay. Normalmente es así si hablas conmigo. Ahora, si hablas con Chorrovich, Arielito y qué sé yo, no. Entonces, ¿qué empezaron todos? Se va a hacer mierda. Le rechazaron el DNU, se va a hacer mierda. Entonces, viene Chorrovich y pone riesgo político con cosas de policía, no sé, de sirenita. Y un fueguito, obvio, el fueguito tiene que estar. Lo que queda en riesgo te hace el rechazo del DNU. Él no habla así, habla como un idiota, pero bueno. Hablamos así. Por el Senado es la confianza del mercado en que el gobierno pueda hacer delivery. Y recuerden, amigos, cuando sos un cheto pelotudo, metés una palabra en inglés para darle polenta al mensaje, para hacer delivery de lo que prometió en campaña. Ahora, el derretimiento de lo que todos hablaban, el bono que más bajaba en la misma captura de este pelotudo y la captura que circulaban, menos 1,89 en el bono 2038, boludo. Y el 2030, sí. Cruzado porque hay dos, está menos 0,43, menos 0,43, boludo. Me está jodiendo. Y ese era el derretimiento. Entonces, Pata de Duende cita a este pelotudo, que se ha abrido en seco cuando se dio cuenta, que, y la cita recibió 5.500 me gusta para el momento que la encontré yo, y 138.000 vistas. No, creo que sí, porque era una captura. Así lee el mercado cuando los orcos dan un paso adelante, mientras nos esforzamos para sacar el país adelante, traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés. Ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino triunfaremos todos los duendes. Primero, decirle orcos al que no piensa como vos. Bueno, sos un elfo, sos un gordo feo, pata de duende, las tenés todas. Okay. Es decir, yo nunca, vos cerraste Linaria, así que puedo, o los ninguneatas, así que ahora te puedo decir lo que se me canta el culo que me va a mandar a Linaria. Okay. Este, orcos le dice al resto de la población, al que no cree en vos, ¿quién verga sos, pelotudo? Nadie. Te votaron un grupo de pelotudos para hacer todas las pelotudeces que haces. Sos el presidente del río, sos siempre arriba, hay que respetar la investidura. Yo respeto la investidura, no a este pelotudo. Realmente es una máquina de decir pelotudeces. Empezó a rebotar. La narrativa de los pelotudos seguidores de este pelotudo empezaron a ser como que este tuit que les acabo de leer del tarado que tenemos como presidente fue la herramienta fundamental para que revirtiera el mercado y empezara a volar. Un tal Felipe Núñez, no sé quién verga es. Fundamental este tuit del presidente reafirmando el rumbo económico. No solo detuvo la sangría, menos 1,89%, que estaba sufriendo el mercado por rechazo del DNU por parte de la casta en el Senado, sino que se revirtió la caída y los bonos soberanos aceleran las subas, con el Standard Poor's 500 cayendo. ¡Carajo! Me faltó decir, boludo, ¿dónde reafirma el rumbo económico? ¿Entendés? Dijo, no se esforzó. Ya saben qué pasó, se cortó de nuevo. Puso, nos esforzamos por sacar el país adelante reaccionando desde una baja del riesgo país y de tasa de interés. No está diciendo nada. Ellos se ocupan, nunca, es decir, lo único que podría decir que reafirmó el rumbo económico, nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino y bla, 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 y ahí reafirmaría y qué sé yo, bla, bla. ¿Ok? Pero ¿dónde está esto que puede haber revertido brutalmente el mercado? ¿Y qué tanto lo revirtió? Si estaba menos 1,81 era el 38 y después estaba más, más 0,98. El bono que más subía, subía 1,20. ¿Ok? Que eran el 41 y el 46. Entonces, ¿de qué verga estás hablando, boludo? ¿Con qué se dan? Pues ya no es que yo estoy tomando píldoras para la locura. Son un grupo de pelotudos ignorantes. Es decir, es increíble la sarta de pelotudeces que tenés que leer de esta gente. Porque es lo mismo. Es lo mismo en el mercado, que en la política, que en el mundo en general. Siempre hay un grupo de gente que está en una posición, si se quiere, de más poder, en el caso del presidente es obvio, o los seguidores del presidente no, o los boludos que están los agentes de bolsa, que se creen que por el solo hecho de estar ahí, son más vivos que el otro. Y no es así. No es así. Es decir, si no, qué sé yo, es decir, hay premios Nobel que nunca quisieron ser presidente, o nunca se hicieron político. Entonces, ¿el político sabe más que un premio Nobel? Really, motherfucker. Me vas a decir eso. ¿Ok? Entonces, me decís, no, no, eso no. Pero bueno, ¿y qué qué? Yo soy un experto en mercados, un experto, no un aficionado. Estoy hace tantos años que sé más me olvidé más cosas de las que saben esos tipos, como dicen los yankees. Entonces vos decís, pero boludo, ¿estos tipos son de verdad? Estos tipos son de verdad. Creen que son más vivos que todos los demás que se cruzan. Pero no un poco. Se recreen que son extremadamente vivos. Y cuando vos les hablás desde el conocimiento, ustedes mismos, cuando le hablen, ¿sí? Le digan, che, mirá, tal cosa, qué sé yo, vos ves que les la cara se les pone en blanco, porque no saben de qué hablan. Bueno, eso rige el mundo. Sí, hay una canción que por ahí alguna vez la voy a usar, que me la crucé la otra vez, que la letra dice, ¿por qué dejamos que los idiotas rijan el mundo? Dice la canción. Y en determinado momento de la canción dice, porque vos y yo también somos idiotas. No idiotas como los idiotas que rigen el mundo, sino idiotas por permitir que esos idiotas manden. ¿Ok? Es decir, yo les voy a decir esto. La única forma de que un puesto político gane más que el sector privado es robando. Entonces, ¿por qué querés ser presidente? Si lo tuyo es ganar guita. Deberías ser independiente. ¿Por qué querés ser ministro de Economía? Es decir, es como hoy le decía a mi mujer, el idiota del pelado es el nuevo del asesor, del Consejo de Asesores Económicos de Milei. Como no que él era una superestrella de la economía, que no necesitaba ayuda de nadie, Totito mismo lo había dicho, él es un gran economista, no necesita que yo le diga, pero el ministro de Economía sos vos. Claro, vos no sabés un carajo economía también, entonces, claro, Milei siempre va a saber más que vos, boludo. Ahora, todos dicen, no, porque es ad honorem. No es ad honorem estar ahí, porque tiene un llave en mano. Vos sos participante del grupo, ¿sí?, de asesores económicos del presidente, y el que está afuera, que normalmente te contrata, sabe que tenés información de adentro del gobierno. Entonces, eso va a hacer que se potencie toda la gente que te contrata, todo el que te abre cuenta en tu casa de bolsa, porque estás en el know-how. ¿Sí? No de conocimiento, pero sí de ideas que están detrás del gobierno. Entonces, eso, los tipos que te contratan pagan eso. Entonces, vos estás monetizando esa posición. Y eso no es ad honorem, si vos sos capaz de monetizar lo que estás haciendo. ¿Ok? Es así nomás. Entonces, algo que ustedes tienen que entender es que el mundo está lleno de profesionales y está lleno de amateurs. ¿Ok? Pero es como decía en una época, una vez. Vi una entrevista con Michael Caine y le preguntaban, ¿cómo hace tan bien el papel de militar? El papel del suboficial y el papel del oficial. Y el chabón decía, pero es extremadamente fácil. Y entonces dice, ¿por qué? Normalmente un suboficial tiene poder sobre subalternos, pero no lo respetan mucho. Entonces habla rápido y a los gritos, decía el tipo, porque tiene miedo de que no lo escuchen, por más que es su deber escucharlos. ¿Ok? O está hablando con superiores, entonces quiere ser escuchado. Ahora el oficial, su palabra es ley. Entonces habla lento y calmado, porque todos van a prestar atención a lo que diga. Entonces el tipo había desintegrado la dinámica sin militar en dos conceptos hiper simples. Entonces cuando actuaba, era extremadamente, es decir, él hizo papeles de ambos, es decir, era extremadamente on spot, porque el chabón claramente entendía la mente del militar, mucho más que los militares mismos. Decir, el otro día le mando una imagen a mi mujer. Uno que, sí, uno de esos artistas, entre comillas, nuevos. Es decir, la calidad del arte es una muestra de la calidad de la civilización en un momento dado. Entonces, vos tenías a Freddie Mercury o a los grandes rockeros, y vos tenías a Steve Vai. Steve Vai, si hubiera nacido hace 400, 500 años, Joe Satriani, si hubiera nacido en la época de Beethoven, hubiera sido considerado uno de los titanes de la música, Frank Zappa, Les Claypool. Estás hablando de titanes de la música, ¿ok? Titanes de la música. Pero la era moderna y que sea tan común que cualquiera toque la guitarra y qué sé yo, que en esa época pasaba también, pero ¿viste? Los que hacen tutorialcito en YouTube, qué sé yo, es como que ningunea ese estatus enorme dentro de lo que es la música. ¿Okay? Entonces, si Steve Vai hubiera nacido en la época de Beethoven, eran Beethoven y Steve Vai, hermano. Sí, ¿okay? Ni siquiera era Steve Vai, era Vai directamente, como Beethoven. No importa el primer nombre, es Beethoven. No importa cuántos Beethoven hay, un solo Beethoven. ¿Okay? Con Steve Vai hubiera sido lo mismo. No es Steve Vai, no es Joe Satriani, es el último nombre. Punto. Bueno, entonces el nivel de civilización se da en eso, en lo que sea más popular. Como dijo una vez, estaba viendo una entrevista a Steve Vai y Steve Vai decía, no, uno tuvo una idea, porque le hicieron una pregunta, de que yo donara un poquito de sangre y lo mezclaran con la pintura. Y pintamos las guitarras con una gota de mi sangre, dice el tipo. Entonces no sé qué dicen y él dice, bueno, por ahí en el futuro me pueden clonar y por ahí el futuro Steve Vai clonado puede hacer que le toquen las canciones en la radio, dijo el chabón. Onda, viste que no es mainstream. Bueno. Uno de estos pelotudos que sí es mainstream en Argentina, que no saben ni hablar, sí, el otro día lo vi porque decían que Capusotto había hecho un sketch que yo no conocía, que ponía un culo en algo que se movía de plástico y mirado cómo mueve, y inventaba la canción así, inspirándose. Bueno, y un pelotudo decía así, porque yo escuché la radio y dice, mirá cómo chilla ella, hice una canción y ¡ah, re polenta! Boludo, este tipo no sabe ni hablar, ¿ok? Entonces, el estado de la música, del arte y del conocimiento es una forma de delatar, ¿sí?, el estado de la civilización en cualquier momento dado. Cuanto más pobre sea el arte, la ciencia es más difícil, ¿no? Pero bueno, todo pasa. La decadencia se vuelve extrema. La calidad de los políticos es una señal de alarma, porque no solo es el mismo problema, sino que es un problema incrementado, porque los tipos toman decisiones por nosotros. Tú agarrás y tenés a Trump y después ves a Biden y decís, y la verdad que Trump no estaba tan mal, pero es un demente. Y bueno, pero igual, ¿viste cómo está Biden? ¿Y qué le vas a decir al tipo? Está bien. Entonces vos decís, Alberto Fernández, ay, no, qué paquete. Y después viene Milei. Y decís, no, boludo, Milei, la puta que te parió. Decís, volvé, Alberto Fernández, te perdoname. Y así sigue como un incremento que todo es peor que el anterior. Pero esos tipos se creen dioses. Granted, como, no como el podcast que mencioné del muchacho ese antes, yo podría ser más mainstream en términos de podcast. Si hablara solo de economía, yo hubiera presentado siempre el podcast como de economía. Yo soy ambas cosas, un economista y un operador. ¿Okay? Pero a mí me interesa más el mercado que la economía. Es decir, para mí la economía va en función de lo que yo hago del mercado. ¿Okay? Si bien es importante, sobre todo en personal, en mi familia, qué sé yo, que diga cómo va la economía o cómo no. O hay gente que me contrata abiertamente para eso. Los institucionales que me contratan. No me contrata para decirle compra L30. Sí. Obviamente me consultan por eso también, pero lo que más les interesa es opiniones de mis estimados de la inflación. Es decir, tengo gente que me hace esas preguntas. Obviamente el precio que le cobras a alguien así es muchísimo mayor, porque el valor es muchísimo mayor en términos de las decisiones que se pueden tomar posteriormente. Vos le das una opinión económica a una persona y no va a comprar una parva de L30, va a decidir si abre una empresa o una nueva sucursal o no. A mí me respetan mucho los empresarios que conozco, porque soy capaz de hacer predicciones que normalmente la gente no puede hacer y no atiende a ver el futuro o cómo hago en el mercado, sino ante ciertos parámetros, decir cómo va a terminar la foto. Es decir, me acuerdo que una vez a un conocido mío le dije, empezá a desempolvar las matrices viejas. Y no sé qué me dice, le digo, no, porque esto es así, qué sé yo. Y el tipo me dijo, tenías razón, hijo de puta. Si yo me doy cuenta de esas cosas, o me plantea, che, me ofrecieron tal negocio, qué sé yo, y es mucho más complejo. Es decir, por ejemplo, el tema de la caución en parte surgió porque él me dijo, ¿y por qué no haces tal cosa? Y porque no me dejan caucionar, no me dejan hacer tal cosa, puedo probar, pero es un mar de quilombo. Entonces, yo tengo ambos lados del negocio, digamos. Es decir, cuando vos asesorás, normalmente asesorás de economía y de mercados, inversiones en general. La pregunta es, ¿sos realmente capaz de opinar de los dos? Porque normalmente cuando ves, sobre todo cuando opinan de economía, no tienen más puta idea de lo que hablan. Muchos de los que se hacen economistas, Fermo, por ejemplo, sacerdote vudú, el tipo no es economista. Hizo un PhD en economía, el tipo es contador. Es imposible, totalmente imposible, que un contador devenido en economista, porque hizo un PhD, como dice él, un doctorado, un máster, no aprendés lo mismo de economía si no fuiste economista. Es así nomás, hermano. Así nomás, no hay escape. ¿Ok? Pero el verdadero problema que pasa en economistas, en mercados, es que el nicho del chetaje que quiere trabajar en un agente de bolsa o en una consultora, qué sé yo, siempre tiene el mismo perfil. Se casan con algo. Algo les hace clic. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser una escuela neomarxista, puede ser keynesianismo, puede ser el ultraliberalismo. Les hace clic una escuela, les hace clic un método de inversión, les hace clic un tipo de análisis y van como toros en una sola dirección, con los ojos vendados. No les importa nada más. El punto es respetar la escuela, el dogma por el dogma mismo. Eso es lo que hace que se embarren en cosas, no hablan con la jerga correcta, te meten inglés siempre para hacerse los interesantes, hacen opiniones, tratan de imitar a otro y lo hacen mal. Es decir, no, hay cosas que no voy a decir porque van a decir, no, este es mentira, que eso no me importa. Y realmente no me importa. Pero mi mujer el otro día me dijo, te odio, joda, ¿no? Te odio por haber dicho eso porque este hijo de puta, nuestro presidente, hace todo un discurso y vos impusiste esa idea. Y sí, ya sé, el tipo me la robó, o alguien me la robó, o la mencionó y al chabón le hizo clic y empezó a darle, que dale, que dale, que dale, que dale. Y no soy la única persona. Cuando vos tenés cierto nivel de conocimiento, cantidad de años en el mercado, en la economía, estudios, seguidores, cuando vos hablás, algunas cosas quedan. A veces no sé cuál va a quedar, porque a veces me lo dicen en los comentarios, o a veces al tiempo me dicen cheta. Por ejemplo, cuando dije lo del bono que no mencioné, que no pude llegar a comprar, dije, voy a tratar de comprarlo y ni bien pueda o no. cuando ya sea el tiempo, voy a hacer un podcast X, o voy a decir cuál fue, dije. Hice el podcast X. Entonces, el chabón agarró en el Slack y me puso, lo prometido es deuda, episodio tanto. ¿Okay? Entonces, vos fíjate que hay gente que se acuerda de alguna vez hizo un podcast, lo prometido es deuda, o levantan cosas, o lo que el presidente actual de Argentina está tan, es decir, uno de los primeros, yo me había olvidado que había dicho eso. En algún momento del podcast yo dije algo específico, claramente este pelotudo lo levantó, ¿okay? Y está todo el día rompiendo las bolas con eso, ¿okay? Y lo podés rastrear a mí, y yo no me acordaba de eso, ¿okay? Y a veces viene un seguidor y te dice, che, ¿sabés que dijiste tal cosa? Y yo me olvido. Lo que estoy diciendo ahora, me lo olvido mañana. Tal vez por eso en parte puedo, y es parte del sentido común, ser capaz de hablar sin pisarme, olvidándome, algunas cosas me las... Es decir, es el día de hoy que no entiendo lo que para mí fue una genialidad. No sé si el podcast fue bueno o no, pero hice un podcast que se llamaba El culo sucio. Y saben que siempre pienso en, ¿por qué nadie me comenta El culo sucio? El podcast El culo sucio. Yo no sé de qué trataba y no sé si era un buen podcast o no, pero el nombre me pareció tan genial que siempre me quedó, para que se den idea, siempre me quedó, es uno de los pocos que me acuerdo siempre, digo, pero la puta que te parió, ¿por qué nunca nadie me comentó ese podcast? O como Tean Steider, ese sí me lo comentaron, que en el momento tuve miedo, viste, que dijeran, mirá, homofóbico, y yo, y en realidad era por el trailer de transformación en el cual cambiaje, yo, y dije, espero que nadie se lo tome a mal. Era una época que me cuidaba, no puteaba mucho, trataba de no poner ningún insulto en la descripción. Ahora me chupa todo un huevo porque sé que no me van a banear de las plataformas que sube normalmente, entonces ya fue. Pero en una época me controlaba bastante. El punto es que cuando vos internalizás el conocimiento que sea, el conocimiento que sea, empezás a actuar con una dinámica diferente. A veces es puro sentido común, boludo, puro sentido común. Es decir, si vos me vas a pedir la clave que perdiste, me la tenés que pedir de una forma que yo pueda confirmar que sos vos y es tu clave. Entonces, ¿qué? ¿Me lo vas a pedir por paloma mensajera? ¿Me vas a parar en la calle y decirme, che, yo soy tal? No me importa lo que vos me digas. Yo necesito saber que realmente es tu cuenta. Entonces, es como yo digo muchas veces, vos me tenés que decir, ¿ok? Por mail, que querés este Machine ID. Pues yo no soy adivino. Vos podés ser ese tipo o no. Entonces yo necesito saber que ese Machine ID es tuyo. Y la forma es mandarme un puto mail. Pero algunos se resisten dramáticamente a eso. Es decir, es como si les costara dramáticamente entrar en una dinámica con dos dedos de frente en el cual me confirmen que son quienes dicen que son. ¿Okay? Y no es muy difícil, ¿viste? Porque si yo no sé que realmente sos la persona que decís que sos, yo no te puedo dar acceso a eso. ¿Okay? Entonces, o pretender que yo te conteste un mensaje enseguida, como cuando yo, me pasó con uno hace mucho tiempo, jodió tanto que lo pasé tanto al olvido que después no me rompió mucho nunca más las pelotas, muy de vez en cuando, cada tanto, me hacía algún planteo, qué sé yo, pero boludo, estaba rompiendo la bola todos los días. Es una cuestión de sentido común, en el mercado es lo mismo. Nosotros nos enfrentamos a un montón de personas en el mercado y en la vida que tienen el poder de tomar una decisión delante nuestro, que se creen más vivos que nosotros sin serlo. En economía y sobre todo en el mercado es patente. Un tipo que le decís lanzar y te dice lanzar qué, pues no sabes de qué le hablas. Y ese tipo te quiere explicar a vos cómo funciona el mercado. Un tipo que le decís quiero tomar caución y piensa que querés prestar dinero. Y ese tipo es tu barrera para meter la caución tomadora. ¿Ok? Entonces te ponen de barrera a un tipo que sabe menos que vos. Y pasa todo el tiempo. Porque hay profesionales y hay amateurs. Y la norma normalmente es nadie que trabaje en un agente de bolsa es profesional. Esto no es como los artistas. A los pintores siempre le dicen, si vendiste una pintura ya sos profesional. Sí, puede funcionar con los pintores, pero con nosotros no. Que cobres te hace un empleado. Un empleado de nosotros los inversores, no un profesional de mercado. No importa qué título tenés, no importa hace cuántos años estás, no importa dónde trabajes. Si no sabes qué es una caución tomadora, qué es lanzar, no sabes la jerga mínima, te la pasás metiendo palabras en inglés, hablando boludeces. Es decir, yo escuché el programejo de Radio S y dicen sí, porque no sé qué, y te tiran los números, viste, que supuestamente que influye en el mercado, la macroeconomía. ¿Qué tiene que ver con el mercado eso, boludo? ¿Qué carajo tiene que ver? Si eso tuviera algo que ver con el mercado, cuando fue el 2000-2001 y la bolsa se empezó a hacer mierda, debería haber volado de mala manera, boludo. no tenías inflación, habías firmado el blindaje. Es decir, no había riesgo. La bolsa tendría que haber subido a lo pavote y no subió a lo pavote. ¿Por qué? Porque vos veías que era muy probable que en el blindaje nos dejaran de garpe, la deflación es peor que la inflación. Veías todas las resquebrajaduras y cómo andaban sin, como bola sin manija, totalmente desconectado de la realidad, que es exactamente lo que pasa ahora. Si los líderes se desconectan mucho con la realidad, llega un momento que los intereses del líder y del pueblo divergen tanto, no necesitas una revolución o manifestaciones constantes. Si la gente se pone realmente rebeldía y realmente no te apoya en ninguna medida, empiezan a actuar estratégicamente para defender sus intereses, o boleta. En algún momento lo vas a tener en precíclico, por ejemplo, la gente vendiendo dólares para comer, o para mantener el tren de vida, o para lo que carajo sea. Pero eventualmente, la gente empieza a tener comportamiento estratégico, y cagaste. Que les va a pasar a todos los líderes que tengan un desapego total con la gente. Ahora, en el tema de la gente de bolsa este, es decir, el otro agente, el que me deja caucionar, tiene historias con las opciones, pero yo no soy un operador de opciones constante en Argentina. De hecho, lo hago más en Estados Unidos ahora. Es decir, a veces lo hago, no digo qué. Es decir, y como no digo qué, es decir, es difícil que me emulen y qué sé yo. Además, lo hago con dos mangos. Bueno, dos mangos para mí, no para... Pero las posiciones de bonos, ¿para qué las voy a dejar en este agente? Sí, me las toman automáticamente como garantía para la posición de opciones. Pero los lotes de las opciones de bonos, la garantía sigue totalmente sobredimensionada. Entonces ni me molesté en intentarlo más. Miren lo que hago. Es decir, directamente ni me molesté. Yo, que siempre fui market maker, ni me molesté. ¿Por qué me iba a molestar si me ponen 500 millones de trabas? ¿Para qué voy a paralizar mi posición de bonos, viste, en usar en garantías una fracción de lo que tenga? Y el rendimiento de paralizar esos bonos es muy bajo, dado la sobredimensión de garantías que toman, que nunca se molestaron en corregir. Las corrigieron marginalmente en un momento, y al siguiente vencimiento estaban en el mismo lugar equivocado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, el punto es que ahora los agentes que tengo yo con matriz están favoreciendo que me vaya la gente que me deja. Entonces, seleccionaste adversamente a tus intereses. Me boludeas con tus reglas de cómo debería yo caucionar, y ni bien pague el próximo bono que me... O ya podría empezar a mandar las posiciones. Por más que tarde, total, las iba a mantener. Ya quiero mandar mi posición al lugar que sea. Ya quiero mandar mi posición, decía, al lugar que sí me deja mandarlas. Caucionarme, hacer lo que quiera, qué sé yo. ¿Ok? Y después te vuelvo a mandar plata a Matri, no hay ningún problema. Sí, para opciones y para esas boludeces, pero para bonos realmente me demostraste que no sos útil y que me va a ir mejor con mi otro agente. Entonces, mientras vos no sabías lo que era tomar, tuviste que fijarte bien y confundirte, me dispusiste en contra de tu agente bolsa. Cuando Arielito se hace el gran operador y dice tal o cual cosa, y constantemente no hay un puto tweet que digan, che, no me entró la guita, che, anda como el orto, che, se colgó, che, ¿cuándo va a salir la transferencia? Che, y él, granted, le contesta a todo el mundo, pero no es una buena publicidad que no importa lo que vos diga, siempre hay alguien que tiene que decir algo que anda mal con tu agente. ¿Ok? Es el beso de la muerte. Granted, la gente es estúpida. El capitán Patineta, en el momento del rulo, granted, de nuevo, todo el sistema estaba colapsado porque le recomendaban a todos los boludos hacer el rulo por 2 pesos y forzaron que nos pusieran un montón de reglas al resto de mercado. Si la gente de mercado lo convenció a todo el mundo, por un poco de popularidad, que se pusieran a hacer lo que ellos llamaban el rulo, ¿ok? Y presionaron tanto el sistema que pusieron un montón de regulaciones que todavía tenemos en algunos casos. El parking, por culpa de estos pelotudos, para hacer 2 mangos. Y terminaron perdiendo guita, porque en una de las últimas vueltas le metieron el parking de golpe, y la poca diferencia que hubieran hecho la mayor parte, la perdió. Todos se borraron. ¿Okay? Entonces, en esa época, el tipo no le dejaba sacar guita a los clientes. Y cuando los clientes se quejaban, el chabón los amenazaba. Se supo en todos lados, se dijo en todos lados. Y te decía abiertamente, si no sacas esa crítica, y bueno, no sé cuándo se va a solucionar tu problema. Y alguno le dijo, voy a tener que poner un abogado. Pero es una locura total. Y el tipo sigue con la casa de bolsa abierta. él siendo un psicópata, y tiene un empleaducho psicópata que flashea que es un tejano, viste, lanzamisiles, y es un pobre idiota que no tiene dos dedos de frente. Las gansadas que dice ese chabón de análisis geopolítico son tremendas. Me acuerdo cuando era la elección que ganó Alberto Fernández, decían simulación del triunfo de Macri. Minuto uno. Los mercados se regocijan, o alguna boludez así. No creo que hayan dicho algo así porque no son tan locuaces, pero digamos que lo escribí yo. Ok, los mercados se regocijan por el triunfo de Macri, los ADR suben el 15%, lluvia de inversiones, y así, minuto 20, minuto 30. La simulación la tengo guardada, te la metiste en el culo, pifiaste absolutamente todo. Para empezar, fue el colapso de la bolsa, porque todos estaban en la misma dirección. El colapso del 2019, pospaso, no fue que ganaron los peronchos, fueron que todos estos pelotudos operaron así, con sesgo, creyéndose más vivos que los demás, metiéndole ficha a todos los demás, queriendo convencer a todos de que iba a volar, porque si convencían a todos que iba a volar, era más fácil que volara. Se sincronizaron todos de un mismo lado, en cuanto no fue como quisieron, los mataron. De hecho, yo dije, si te salía, también te mataban. No así, pero te mataban. Y en la siguiente elección pasó, los tipos se jugaron a que iba a ser un resultado, el resultado se dio y después estaban llorando de que si bien el mercado se había movido como ellos querían, empezaron a perder. Claro, porque estaban todos de nuevo del mismo lado, porque no habían aprendido la vez anterior. Cuando todos se ponen del mismo lado en el mercado, porque dejan que todos estos hijos de puta, que ni siquiera saben la jerga mínima o realmente no saben un carajo del mercado, porque son solamente tipos que trabajan para nosotros, que te empujan la operación que vos pedís, que reciben la queja cuando la guita no aparece, son empleados de casa de bolsa. Están todo el tiempo mirando el mercado sin mirarlo. Entonces, cuando vos te dejás convencer como mercado, como un todo, por una narrativa X, quedan todos en la misma dirección y se los cogen a todos. Si sale al revés, los matan, como pasó en la pospaso. En la siguiente elección, los tipos acertaron. Entonces empezó a subir, pero no subió todo lo que ellos pensaron. Entonces empezaron a tener pie frío, empezaron a darle. Terminó negativo, como dije yo. De hecho, en ese momento cité mi vieja operatoria legendaria de Tenaris, en la que yo estaba contra todo el mercado. Y me acuerdo que Juan, un conocido, me dice, che, loco, estamos preocupados porque estás revendido. Sí, me vendí hasta las pelotas. Y entonces me dice, y pero estamos preocupados, boludo, viene el balance en un rato. Y yo, estoy preocupado por usted. Y me dice, ¿por qué? Están todos del mismo lado, boludo. Le digo yo, si tenés que dar vuelta a esa operación, ¿a quién se la vas a dar vuelta? Tú el que quería comprar lote de Tenaris ya los compró. Me dice, bueno, pero... Y le digo, boludo, hace 3 días que Tenaris sube a lo pavote y los lotes no. ¿Por qué te crees que...? ¿Y porque van a dar el salto? No, porque ya nadie queda por comprar. Ni bien salga la noticia, incluso si sale buena. Todos salen a vender. ¿Quién compra? Yo. ¿Vos te crees que te voy a comprar a menos que se haga mierda? No, boludo. Y peor caso, tengo la tapa. La tapa, cuando no tenés mucho cupo, es una opción estratosférica en la cual la compras para técnicamente no vender en descubierto, sino hacer tipo un bear spread amplísimo. En realidad, te vendiste en descubierto y compraste cupo pagando una multa en la base superior. Pero básicamente, esa tapa también funciona como stop. Tu posición va a perder hasta que alcance la tapa. Si tu tapa es mayor, incluso termina como un radio invertido de opciones, el cual puede perder en el medio, pero si vuela de mala manera, ganas más guita por tener más tapa. Y a mí me pasaba siempre que tenía un montón de tapa porque la compraba cuando era barata, en vez de, es decir, antes de que arrancara el grueso de un vencimiento, porque después todos la compraban y subía mucho de precio. Muchas veces terminaba desarmando mi posición y vendiendo la tapa más cara de la que la compré, lo cual en vez de ser un costo terminaba siendo una ganancia. Eso se llama operar fuera de la caja, digamos. Mientras todos creían que hacían como debían, yo me anticipaba y compraba el cupo de antemano. ¿Ok? Y es un determinado, sabía que lo iba a usar. Entonces yo le dije, de última tengo la tapa. Si realmente hace más 20, en la valuada me va a doler. Pero si el mercado se descontrola, tengo que desarmar la parte de abajo y llenarme de guita con la base superior. ¿Y ustedes qué hacen? Están comprados de frente. El mercado cae y los matan. El mercado cayó. Estaban todos comprados. El mercado, ponele que bajó 10, los lotes bajaban el 100. No, no el 100, ¿no? Pero se hacían mierda, ¿okay? Pero se derretían, boludo. Los lamentos que escuchaba. Es como el 2008, alguna vez lo conté. Estaban todos al mismo lado. Vino el quilombo. quilombo seguían, no le caían a la crisis subprime, seguían comprando para abajo hasta que en determinado momento les quebraron el espíritu. Y nosotros nos estábamos riendo. Y viene un viejo que no era de nuestra zona, típico de crack, en la época de que todos íbamos a la bolsa, van a otras zonas para testear el ambiente. Y claro, nos escucharon cagarnos de nosotros de risa con el mudo. Los que eran conocidos nuestros no les importaba. Sabían que estábamos ganando y feo. Un viejo, viste, que no había visto, no sé, uno que de esos que viene solamente cuando se hace todo mierda, y vino a nuestra zona y dijo, ah, más respeto que hay gente que gente perdiendo mucho dinero. Le digo, vos, por no tener sentido común, creo que le dije, viejo de mierda, ¿quién sos para decirle a alguien si me puedo reír o no? Incluso si estuviera perdiendo guita. Entonces, operar, como ven en el caso de la tapa, es sentido común. Ustedes siempre van a tener más información que la gente bolsa. Pero la gente bolsa, y el empleado de la casa de bolsa, y el opinólogo, siempre les va a querer hacer creer que tienen más información que ustedes. En algún mundo, por así decir, pueden llegar a convencer a los más principiantes. Por ejemplo, yo cuando dije, es decir, dije abiertamente que hubiera comprado Habana. Es decir, el boludo que sigue rompiendo la bola con Habana. Jode con Habana porque la vio, no sé, de 500 a 1000. Genial, le hiciste el 100. Boludo, yo dije 1000 que había que... Hasta dije por qué la hubiera comprado. Le dije, no, porque mi mujer me dijo una cosa, qué sé yo. Le dije, bueno, si querés te saco una franquicia de la cotización. Pero claro, yo quería operar opciones y no vi que fuera a ponerlas... Y no quería poner toda la guita de frente. Dije, no, fue. Pero la idea era... sacarle una franquicia a Habana. Y hasta, no lo dije enseguida, pero al tiempo lo dije en el podcast, en privado lo había dicho antes, porque no me gustaba la idea. Entonces, es decir, el tipo que se vanagloriaba de verla en 500 y después en 1000, se reía de mí, que soy el tipo que cuando se estancó en 1000 dijo, no, boludo, le tenés que sacar una franquicia a eso. Y se fue a 7000, no sé, 6500 hasta ahora. Entonces decís, boludo, es decir, en el mercado hay que ser resultistas, ¿ok? Si un tipo agarra y cree que manejar una... Encima, el nivel de manejeo, boludo, fui a una Habana y me comí una Habana. ¿Realmente? Me traje la Habana de sal marina. ¡Sal marina! Ese es tu manejeo. Aunque sea en el 2016, todavía había algunos manejeros profesionales como el Cresud que te decían, no, porque... la cantidad de metros cuadrados que tienen en Nueva York y no sé qué. Y te hacían un teje-maneje, ¿viste? Siempre hablaban de todos los activos, ninguneaban la deuda, ninguneaban el manijeo, el pump and dump y todo. Pero estos tipos, boludo, se compran un alfajor para manijear, boludo. Se compran un alfajor. Yo creo que son capaces de ponerse en tanga arriba de una... de una mesa de una Habana para decir, no, boludo, mirá cómo disfrutaste la Habana. Y yo decía, boludo, esta gente es de juguete. Es decir, me acuerdo, esta conversación la tuvimos hace un tiempo con un grupo selecto de amigos, que decíamos, nos quejábamos de los lados del 2016, del 2017, Chorrovich, Ahumada, algunos desaparecidos, algunos que ahora son expertos en política y ya no hablan casi de mercado. Nos reíamos de todo eso y decíamos, qué bajo nivel, qué sé yo. Y ahora tenés todos esos varones, ¿viste? Guerrero, boludo, ¿de dónde salió esa gente? ¿Cómo nos quejábamos de los de antes, boludo? Y es como la música, cada vez vienen peor. Y de nuevo, el nivel de lo peor del mercado de hoy te habla del estado global de los mercados. No sé qué dije o hice, pero probablemente debe haber dicho algo en una conversación con mi mujer. Me empezaron a salir publicidades de algoritmos para comprar. Y ves, haces clic acá, clic acá, clic allá, y lo conectás a tu MT4. Y mirá todos los trades y toda la fortuna que ganás. Y todo eso, 1 millón de líneas de código. Eso de 1 millón de líneas de código es viejo como el internet. 1 millón de líneas de código analizando y poniéndole la inteligencia artificial y qué sé yo. Y se llama chupala.com y no sé qué, se me ocurrió hacer qué, y te venden a $30 el sistema automático. Es decir, siempre lo vendés más barato. Pero el tema es que el sistema automático, los sistemas son de una forma: escalables, no escalables y de profecía autocumplida. ¿Ok? Mi sistema es totalmente escalable. Significa que no importa cuánta gente lo opere, ¿ok? No va a haber rendimientos decrecientes. ¿Sí? Unos van a estar antes, unos van a estar después, o lo que sea. No es ni profecía autocumplida, ni es no escalable. ¿Ok? Entonces, todo el mundo lo puede usar y no va a haber ningún problema. ¿Sí? Pues yo diseño sistemas, todos mis sistemas son basados en la que se había puesto en la frase en una época de moda, price action, ¿sí? En la acción de precios, no en indicadores muy absurdos. Por más que vean un montón de indicadores míos, en realidad son todos de acción de precios. No, porque el indicador este, Rick se lo robó a este. No, boludo. Algunos pueden ser similares porque matemáticamente se ven iguales, pero la lógica inherente no, sobre todo cuando hay comportamientos extremos. Cuando es en el promedio, puede ser parecido, por más que no lo es. Si no, tendría los mismos resultados que yo. Me acuerdo que un boludo una vez se tomó el trabajo de decir, el plugin de Rick no sirve para un carajo, probé esto. Y había dado un rejunte de cosas que según él eran iguales. Y lo había probado en un backtest medio pedorro que no tenía sentido alguno. Pero bueno, no importa, que haga lo que quiera. Bueno, ese es un programa totalmente escalable. No te mato, pero tampoco te lo cobro barato. Y no puedo lo cobrar mucho más barato, pero me empezaron a romper la bola que se digo, ¿saben qué? Lo voy a cobrar $1000. Últimamente lo cobro más barato, $500 con futuro, así que por ahora, por unos días, porque voy a hacer un webinar. Pero si no, sale $1000. Y si me apurás, hago como hizo un amigo mío que tenía un sistema y le rompieron las pelotas y dijo, ¿sabes qué? Sale $5000. Sí, y tengo otro amigo que hizo lo mismo y un día dijo, ¿saben qué? No está más disponible. ¿Viste? Solamente para los que lo tienen. ¿Okay? Y asunto terminado. Pues jódanse, de así dijo, jódanse. Entonces, después tenés los sistemas no escalables. El sistema no escalable es un sistema en el cual, cuando se da una señal, si todos hacen eso, se pierde el negocio. ¿Okay? Entonces, el problema es que los rendimientos decrecen dramáticamente cuanto más participantes haya. No son muy comunes, porque es muchísimo más común, no sé por qué terminé hablando de esto, sí sé por qué terminé hablando de esto, el sistema de profecía autocumplida. El sistema de profecía autocumplida, en realidad, es un pump and dump. ¿Okay? Lo que pasa es que todos van, entran y salen porque es de frecuencia alta. Es el manijeo, pero digital. Entonces, estos tipos te dicen, no, boludo, te lo vendo a $30. Sí, te lo venden a $30, 30 euros, 40 euros. ¿Por qué? Porque si todos hacen lo mismo en automático, presionan el mercado en una dirección. Cuanto más lo hagan, más fácil es que realmente el trade se dé. Pero el trade no se da porque la señal es buena per se. ¿Sí? Una sola cuenta haciéndolo probablemente le iría extremadamente mal, pero cuando lo hace muy barato para que lo haga mucha gente, es decir, pasa mucho en las cripto también, tiene esos sistemas que son muy baratos, entonces todos lo hacen y genera la profecía autocumplida. Todos los sistemas automáticos salen a comprar, asunto terminado sale. De hecho, todos los boludos que hacen copy trade y la funden no entienden eso, no tenés escalabilidad. Vos podés tener 100 monos, 200 monos en un copy trade, pero el hecho persiste, no son tanta gente. En cambio, vos tenés un sistema que viste, le haces, no, mirá, qué sé yo, le haces la narrativa bien fuerte, y si suficiente gente se engancha, por eso a tanta gente le gusta el sistema copiado, el de la profecía autocumplida. El copy trade es un sistema de profecía autocumplida, pero si vos sos un idiota y no sos capaz, es decir, ustedes tienen que entender, si vos vas a hacer copy trade, si vos vas a hacer sistema de profecía autocumplida, no podés ser como yo. Te tenés que llevar bien con cada puto actor del mercado. Con todos. ¿Ok? Con todos. Conmigo y con todos. No podés caerle mal a nadie. Porque necesitas a todo el mercado atrás tuyo. Porque si vos tenés al mercado completo atrás tuyo, vas a tener la facilidad de lograr empujar el mercado con cada trade que hagas. Y eso es lo que tienen que hacer. Pero ni eso entienden los ladris. Ni eso. ¿Ok? Entonces, el truco del mercado siempre es conocimiento y entender las reglas de lo mismo que crees. Por eso en una época que crees vos, por eso en una época decía, ¿querés hacer un modelo de ajuste? Llamá al asociado de CAR. Se puede, pero no tienen la capacidad de hacerlo. Cualquier modelo político, desde el comunismo más atroz hasta la derecha más extrema, todos los sistemas son viables si los haces de la manera correcta. Pero siempre pega el dogma y nunca lo hacen de la manera correcta. Yo no soy para nada partidario ni del comunismo más extremo, ni del socialismo medio extremo, ni la derecha extrema, ni la derecha moderada. A mí me gusta el centro, ¿ok? Donde las fuerzas están más equilibradas y es más difícil que un sector se pueda aprovechar de otro sector. O que uno puede decir, ah, resurdito. No, 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 a mí no me gustan las ventajeadas. ¿Okay? Y cuando prima cualquier lado, aunque sea un poco, siempre va a haber ventajas en contra del otro. Entonces, si prima lo zurdo, si por más que no sean extremistas, liga a la derecha. Y cuando viene a la derecha, terminan peleándose con los zurdos. Y así es un tira floja que ahoga a la civilización como un todo. Por eso no soy partidario de eso. Pero no importa qué tan extremo sea tu programa económico, si vos lo sabés hacer, es viable. ¿Okay? Aunque sea que sea coherente. ¿Okay? Entonces puede ser una monstruosidad y que termine mal, pero el tema es que sean coherentes las medidas entre sí. Me acuerdo que en ese programa de radio en su momento les dije, Vanoli, el anterior presidente del Banco Central, era un desastre, las ideas eran ridículas, pero como era coherente en la aplicación, el tipo pudo controlar durante meses el tipo de cambio, en una cosa totalmente irracional, pero no importaba, él era coherente dentro de la irracionalidad que llevaba a cabo. La idea era mala, pero era implementada con coherencia a través del tiempo. Entonces automáticamente funcionaba. Puede funcionar por siempre no, pero el suficiente tiempo, ¿ok? Para que la gente se pueda adaptar si espera algo contrario. Ahora, si vos tomás medidas en contra, estamos a más de 100 días del actual gobierno, y te dicen, no, esto se tiene que aprobar sí o sí, se tiene que aprobar sí o sí, se tiene que aprobar sí o sí, o si no, si no, si no, y no se te aprobó nada, tenés un DNU que sí, que no, que sí, que no, que sigue en funcionamiento. Los precios subieron a morir, la inflación, boludo, voló feo y decís, no, pero hubiera sido peor. No funciona así la inflación, la subiste vos. No me podés decir, ah, bueno, yo tuve 100% de inflación, pero si yo no hubiera sido el presidente, la inflación hubiera sido 1000. ¿Dice quién? Vos. No, los números. ¿Qué número? Es como Moreno con un Virgo hoy. Es decir, ¿dónde está la agenda del tipo? Decía Moreno. ¿Y por qué la tiene que dar? Porque es una ley, boludo. El chabón. Ay, no, ley, Guille, Guille, Guille. Boludo. Esos tipos son unos idiotas. Entonces, si vos tuvieras un poco de coherencia, cumplirías tu objetivo. Pero no, el dogma lo puede más. Y el dogma actual siempre es yo soy más vivo que vos. Que es el punto de este podcast. Profesionales, amateurs. La mayor parte de la gente fue, es y será. Y se regodea en ser amateur, pero se cree un profesional. Recuerden, amigos, profesionales son los que actúan como tales. Los demás son idiotas sofistas. Nos vemos la próxima.
Who's to know if your soul will fade at all? The one you sold to fool the world. You lost your self-esteem along the way. Fool the world, you lost your self-esteem alone.